Estamos con vosotros en la hora de la verdad, nuestra sección Salud Alternativas de Vida. Estamos a 12 de junio de 2019, soy Gustavo, y vamos a entrar pues en el programa dando los siguientes datos. Estamos en la sección Salud Alternativas de Vida. Desde Ecoleganés, teléfono 91-6933-892. Repito, desde que le ganéis, teléfono 91-6933-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación Salud Alternativas de Vida. Teléfono móvil 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asap@asap.org.es. En Facebook, ASAP Leganés. Voy a presentar los componentes de nuestra radio comunitaria. Eloy con Deportes.
Buenas tardes, Gustavo, Guido, señor Rafael y a todos ustedes.
Guido con Planeta Jurásico.
Hola, buenas tardes.
Y Rafael los mandos.
Hola, chicos, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a dar paso a... a nuestros componentes, primero con Eloy, con Deportes.
Deportes, con Eloy, el narrador. Bueno, buenas tardes, queridas señores, señoras, personas. Primero voy a dar, yo sé que a veces, esto es un cosa anecdótico, a veces, pues aunque Guido es verdad que ya me lo ha dicho muchas veces, pues él ya como que el fútbol no le interesa mucho y es verdad que él le ha tirado al Barcelona, yo tiro a otros equipos y siempre hay esa cosilla. Pero yo, aparcando el fútbol a un lado, yo quiero, por la parte que le toca a Ecuador, darle la enhorabuena a Guido. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué.
Sí, ya lo sé.
Lo sé, Guido. En el ciclismo, señor Rafael, nuestro gran equipo español Movistar, con Valverde y Mikel Landa, pues tiene un ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, que se ha convertido en el primer ciclista ecuatoriano, creo que de la historia, que gana el Giro de Italia. Esto me parece un gran notición.
Desde luego, estoy de acuerdo.
Y enhorabuena, Guido, y también, para, a lo mejor egoístamente, también enhorabuena a los españoles, porque corre en el Movistar de Unzue, un equipo que ha dirigido... Bueno, ahora más o menos el Movistar lo está dirigiendo Chente García Costa, que fue ciclista de Van Esto en su tiempo.
Yo pensaba que me decías por otra cosa, Eloy.
Sí, te comento, Eloy. La semana pasada estuvimos hablando de fútbol y Guido nos recordó que su selección, bueno, la sub-20 era, ¿no?
Sí, del Mundial de Polonia que se jugó.
Sí, del Mundial sub-20 de Polonia, sí.
Pues se clasificó, pero tenía que jugar con los coreanos, pero no sé si nos habrán ganado.
Y de bueno, ahí... darte la enhorabuena, Guido, porque precisamente yo vi ese partido en Peñíscola, yo he estado en Peñíscola de viaje, y la cadena Gol, en abierto de la TDT, retransmitió el partido de Ecuador, me estaba acordando de ti, y le vi cómo le ganó a...
Corea.
Sí, a Corea del Sur.
Nos clasificamos a la final, entonces.
Sí, lo que pasa es que la final es el sábado, creo, ¿no?
¿Y contra quién? ¿Contra Ucrania o cómo?
Es que no lo sé. Me quiero meter en Google esta noche para...
ojalá que ganemos.
Sí.
Que quien sea con quien nos haya tocado jugar la final, ojalá que ganemos.
Sí,
sería
yo...
la bomba.
Sí, yo ahora que estamos mencionando países latinos, Ecuador y tal, también quiero dar, pero no por Ecuador, ni mucho menos, ni por nadie de aquí. Me parece muy triste, y me parece sinceramente un poco triste, bueno, en el buen sentido, que la Copa América, que va a arrancar este fin de semana en Brasil, Guido... todavía realmente es que no hay una cadena de televisión para que aquí en España se vea. Movistar Plus se ha negado porque pedían 1,5 millones de euros. Bueno, deciros que es verdad que también Mediaset y que la cadena Gol han intentado conseguir los derechos, pero al parecer ese 1,5 millones de euros dicen que es mucho dinero y que si no se rebajan las pretensiones, nada. Al parecer hay una televisión vasca que por cable y por vía satélite emite la Copa América, pero esa plataforma de internet, DAT, decían que a lo mejor conseguía los derechos, pero me parece triste. Movistar Plus primero perdió las motos, luego perdió la Euroliga, la Premier, y ahora no da la Copa América. Yo reconozco, soy el primero que dice que es verdad que Movistar tiene un gran contenido, y es verdad, retransmite mucho deporte, pero tengo también que reconocer que últimamente están perdiendo fuerza, Están perdiendo fuerza, señor Rafael, porque el primero dejó de emitir las motos y ahora esto. Me da pena decirlo porque yo soy cliente de Movistar Plus y les tengo aprecio por todo, pero me da mucha tristeza. Hombre, yo confío que en la Copa América en televisión echarán reportajes y los veré, pero me he quedado con un sabor de boca un poco amargo. Pero bueno. Y bueno, tocando el tema del ciclismo de Carapaz, que es el primer ciclista ecuatoriano que gana el Giro en toda la historia, hoy me he enterado de una noticia de ciclismo que me ha... Bueno, es una noticia un poco sorprendente, bueno, en el buen sentido, bueno. Chris Froome, el ciclista británico, al parecer tiene casi una fractura de fémur que se ha hecho en la Dauphiné Libéré, señor Rafael, hoy mismo, y adiós al Tour de Francia.
Vaya, hombre.
Sí, claro, es que una fractura de fémur, es una lesión, claro, es que es una lesión que lleva un tiempo, y en 3 semanas que empieza el Tour no te vas a recuperar, evidentemente. Es un tiempo todavía muy cortito para una lesión de esa magnitud.
Bueno, el ciclismo yo no lo estoy siguiendo muy bien porque no me gusta. Y sí que me he enterado de la noticia de Roland Garros, de Nadal.
12, ya, se dice. Yo creo que el año que viene también caerá el 13, aunque no es el número de la buena suerte, pero bueno.
Muy bien, de ciclismo ya está todo dicho, ¿no?
Sí, bueno, tuve la suerte en Peñíscola la noche que llegué. Me pegué un buen tute porque me vi, había terminado de cenar en el hotel y me enteré que en Paramount Network, la cadena que emite en abierto la TDT,
sí, echaban
películas de Rocky, de Sylvester Stallone, las vi un poco.
Ah, sí, lo corralado.
No, pero echaron Rocky 3, Rocky 4 luego. Y cuando estaba casi terminando todo eso, puse en abierto BIMAT, señor Rafael, y estuve viendo los resúmenes del Gran Premio de Italia de motociclismo en Mugello. Que la gran noticia para mí ese día, que claro, siempre dicen que Mugello a los españoles no se les da bien, pero ese día ganó en Moto2 Alex Márquez. Fantástico Alex Márquez. Y ojo, ese día en MotoGP, Rossi abandono, se cae en Mugello en su casa. La carrera la gana Petrucci, Danilo Petrucci, primera victoria de MotoGP de Petrucci. Y bueno, la noticia para mí positiva es que Márquez quedó por delante de Dovizioso. Y nada, unos puntitos más para el saco. Fíjate, todavía quedan 13 grandes premios. Queda más quedan casi 2/3 de mundial todavía. Fíjate la cantidad de cosas que pueden pasar. Pero hombre, ya creo que realmente Rossi está descartado para el título, lo tiene muy difícil. Señor Rafael, compañeros. Rossi no. Yo creo que ya Rossi. Pero cuidado con lo vicioso, cuidado. Que esa Ducati en Mugello fue muy bien. Y casi podía haber que a lo mejor quedado por delante de Márquez. Lo que pasa es que claro, Márquez es un señor. defendiéndose. Bueno, y ganó el Liverpool la Champions League.
Otra gran noticia es que Nadal gana el Roland Garros, 12 títulos. De, bueno, y gana en 4 sets al austriaco Dominic Thiem.
Thiem.
Uh-huh. Que está en el sexto, en el ranking mundial está en sexto. Uh-huh. Está muy bien. Uh-huh. El domingo 9 de junio, bueno, sí, en 4 sets en 3 horas.
Sí, esta final la echaron en abierto en Discovery más. Yo la vi, ¿y vosotros?
Pues yo no sabía ni que había tenis. No la vi.
Ah.
O sea, es que no lo anunciaron en la tele, ¿no?
Era en Dimas, en abierto. En la TDT.
O en TDT, ¿no?
¿Eh?
En TDT también lo pusieron.
No, vamos a ver, que el canal se llama Discovery Más.
Sí.
Y se ve en todas las televisiones normales.
Ajá.
Y ahí echaron la final de Nadal y Thiem.
Ya.
Pues y también echaron la semi, que Nadal aplasta a Roger Federer.
Muy bien. Bueno, pues ganó en 4 sets, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, el domingo 9 de junio, eliminando al suizo, eliminando a Thiem, y antes de ganarse, derrotó a Federer, a japonés Kei Mizuki, etc.
No, a Nishikori en cuartos.
Bueno, Nishikori, bueno, qué marda. En París.
Sí.
El español completa su enésima exhibición y se lleva su duodécimo, Roland Garros, en 3 horas de final. Gloria eterna para Nadal, rey de la tierra y de todo lo que se proponga. El primer tiempo de 53 minutos, con más tensión que espectáculo. Saltó el brazo del español y empezó a exhibir el puño, señal inequívoca de que la cosa iba a más. La copa expuesta a escasos metros del ex rey Juan Carlos, ilustre representación en el palco. Ondeaban las banderas españolas y se brillaba el Rafa. Y bueno, y el premio por ganar Roland Garros asciende a 2.300.000 euros. Y yo había acumulado En todos los premios ya la cifra de 100 millones de euros.
Nos podrían repartir un poco, ¿verdad, señor? Joder. Rafael? Te lo digo en serio, ¿eh?
Madre mía, menudo sólido que tiene. Bueno.
¿Qué opinas de las motos? ¿Viste los resúmenes por la noche?
Yo estuve viendo Teledeporte y estuve viendo a Ana. Dime el apellido, que seguro que te acuerdas.
Ana Carrasco.
Ana Carrasco, que ganó el año pasado el Mundial. Me imagino que es el... No sé en qué categoría compite. No sé si es el Mundial de España, pero... Mundial de España va a ser que no, ¿verdad? Eso es un antagónico. ¿Ganó el Mundial? Claro, es campeona del mundo. ¿Pero campeona del mundo en qué categoría? Porque...
En Super Sport.
En Super Sport. Menos mal que te tengo a ti. Y salió quinta, llegó a ponerse primera, pero luego en la última curva redujeron la carrera por un tema de que había estado lloviendo, no sé uh-huh. qué, y uh-huh. hicieron menos curvas. Al final, en la última curva, se quedó tercera. Pero bueno, muy bien, muy contenta, hizo podio.
Pues seguro que sabe, señor Rafael, ¿dónde se corre este domingo?
No lo sé.
En Montmeló, Cataluña.
Super Sport también.
No, Mundial de Motos en Cataluña, en Montmeló. Pero no he ido nunca a Montmeló, es verdad. He estado en una vez en Jerez y otra en Cheste. Pero en Montmeló todavía no he estado.
Bueno, pues quiero comentar una cosa. En la moto lleva una pegatina. Uh-huh. Que si me equivoco con el inglés, Guido, corrígeme que tú de esto controlas. Ride a girl.
¿Cómo?
Ride like a girl. Corre como una chica.
Está bien.
Que antes podría ser un insulto, pero teniendo en cuenta que el año pasado ganó el campeonato del mundo, pues va a ser que es un consejo. Me ha hecho gracia, mámola.
Vale.
A mí me dijeron una vez que me parecía una chica cuando era de joven. Y no me molestó.
¿Verdad que sí? Mira, pues claro que sí, pues están diciendo que eres un tío muy guapo. Yeah. Por ejemplo. Bueno, lo dejo ahí. ¿Alguna cosa más que quieras comentar de deporte?
Bueno, ganó también. Vamos, que los equipos ingleses. El Liverpool ganó la Champions League y el Chelsea la Europa League. Y hoy he visto la presentación de Luka Jovic para el Real Madrid. Hemos pagado 60 millones de euros. Espero que. Hombre, la verdad es un chico joven, tiene toda la carrera por delante, tiene 21 años, ha firmado por 6 años. Es muy joven.
Bueno, sí, Eloy. Bueno, ya hemos terminado los deportes. Hemos hablado de Nadal, de Marc Márquez, que también está imparable, Marc Márquez. Y que, bueno, y Nadal, pues muy bien, ha ganado Roland Garros. Y yo no he visto el partido porque no tenía conocimiento de que había partido de este tipo. No me enteré cuando era y no lo vi. Bueno, damos unos minutos musicales y después seguimos.
Yeah. soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo con nuestra sección Planeta Jurásico. Hoy me va a tocar hablar acerca de los primeros fósiles de los primeros animales del periodo Cámbrico. Y claro, mucho antes de la aparición de los primeros mamíferos y de los dinosaurios también. Aquí podemos contemplar, estoy leyendo un libro y hay algunas imágenes de estos animales de hace millones de años. Voy a empezar leyendo un poco lo que dice aquí. Los fósiles de estos animales se encontraron en unas rocas llamadas pizarras de Burgess, en el Canadá Occidental, y tienen una antigüedad de 530 millones de años. Algunos de estos animales pueden identificarse como antiguos parientes de grupos que se conocen en la actualidad, como, por ejemplo, la medusa Peitolia, animales del tipo de los camarones y una gran variedad de gusanos. La medusa Peitolia supongo que tendrá que ver con la medusa actual, la calavera portuguesa, creo que es el antepasado de esta, no lo sé. Y había muchas clases de medusas hace millones de años. La Peitolia tiene forma circular en forma de una galleta, o mejor dicho, en forma de un dono gigante, más o menos así. Y bueno, habitaba bajo las aguas de los mares del periodo Cámbrico. También estaba el Canadaspis, que tiene la forma más o menos de un crustáceo, o sea, que vendría siendo más o menos el caparazón como de un cangrejo, y las patas, ¿no? Y por la parte de atrás tiene una especie de cola con anillos, así, como un armadillo, pero no es un armadillo. Y por la parte de adelante le salen unas antenas. Y está también la opabinia, que supongo que tiene que ser una especie de crustáceo de hace millones de años. Y es muy raro, tiene la forma de la forma de una serpiente marina, el cuerpo cilíndrico, ¿no? Y también con muchos anillos, el cuerpo anillado y los ojos saltones. Y por la parte de adelante le sale como una especie de tentáculo. También supongo que ha de haber vivido en el océano, ¿no? En los océanos de hace millones de años, en el periodo Cámbrico. Y está también la alucigenia, que es una especie de, lo veo que claro, como entre crustáceo y otra cosa que no sé qué vendría siendo, pero es un poco parecido a una araña, pero no es una araña, no es un arácnido, pero tiene más o menos la forma. Y tiene un pequeño rabo, tiene más patas que una araña. Son 14 en total, 14 patas, o sea, 7 de cada lado, ¿no? Y termina en la cabeza en forma de un domo pequeño. Y hay acá otras especies de lombrices, gusanos, llamados Cephalaspis. Y este Cephalaspis, claro, no es el nombre de los gusanos, sino de este pez que está en la parte de abajo. Dice Es un pez primitivo sin mandíbula. Se hallaba fuertemente acorazado contra los posibles ataques de escorpiones de mar gigantes. Esto ya lo había dicho en sesiones pasadas de cuando me tocó hablar de los insectos gigantes en el periodo carbonífero de la Tierra. Eso es a lo que se refiere. Que eran muy comunes en esta época, absorbía partículas alimenticias del fango del fondo marino a través de una ranura en la parte inferior de la cabeza. Se lo encuentra, sus fósiles se han encontrado en Europa y en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos. Ojos en la parte superior de la cabeza. Bueno, aquí dice la típica forma de un pez globo. O sea, el cuerpo bastante hinchado, pero no es que se infla, sino que ya por sí tiene la forma de un pez globo desde que nace, ¿no? Y el cuerpo, claro, anillado y con bastantes escamas, los ojos saltones también. En la otra, si nos vamos a la otra parte, tenemos a los peces mandibulados. Está el Dinichix, pez terrible, el pez primitivo más grande y con verdaderas mandíbulas. Solo su cabeza medía 3 metros y era articulada, de manera que podía abrir las mandíbulas completamente. Se alimentaba de otros peces. Este lo han encontrado en Ohio, Estados Unidos. Y es la forma de un pez típico, ¿no? Que hay en el fondo de los ríos, ¿no? Y con dientes muy afilados, ¿no? Su aspecto no es nada agradable, por lo que se ve. También está el Cladochelach, tiburón ancestral, tiburón primitivo, que era un tiburón que habitaba hace millones de años en las aguas de los océanos, ¿no? De la época prehistoria, de la época de la prehistoria, ¿no? Y de la misma época de los dinosaurios, pero claro, no estamos hablando del célebre megalodón. Este era mucho más pequeño, casi del mismo tamaño del tiburón blanco actual, pero habitaba hace millones de años, con la única diferencia que este tiburón se habitaba pues las aguas de los mares, ¿no? Hace 65 millones de años. Dice aquí que es un tiburón primitivo, muy parecido a los tiburones actuales, excepto por sus enormes ojos. O sea que tenía los ojos más grandes de lo normal que de un tiburón de ahora, ¿no? También se han encontrado sus restos fósiles en Estados Unidos. Y por último está el Eutenopterón, que aquí dice que poseía una aleta auténtica estrecha. Era un pez huesudo, de agua dulce, muy voraz. O sea que se lo podía encontrar hace millones de años en las aguas de los ríos, ¿no? Y tenía pulmones para respirar en el aire. O sea que podría salir a la superficie y tranquilamente respirar por más de una hora. Así como también branquias, podía utilizar sus musculosas aletas para caminar sobre tierra firme. O sea que, además de ser un pez acuático, claro, que nadaba en el agua, también tenía la peculiaridad de poder desplazarse fuera del agua. O sea que era anfibio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y más o menos como los batracios, como las ranas, ¿no? Y podía utilizar sus musculosas aletas para caminar sobre tierra firme. A este lo han encontrado en Groenlandia, ¿no? Sus restos fósiles en Groenlandia. Y poseía una fuerte base muscular en las aletas. O sea, la parte final de de en la parte final de lo que comprende la aleta dorsal, en la casi en la parte final de su cuerpo, pues sería una fuerte compresión muscular, ¿no? En las aletas, o sea que podía, eso le permitía nadar más rápido que cualquier otro pez, ¿no? Y era fuerte, ¿no? Claro. Y bueno, eso era todo lo que quería decirles. Muchas gracias por haberme escuchado.
Pues a mí me gustaría poner otra canción ahora. A ver qué te parece esta canción, Guido.
Misma inquietud me aleja, como en el refrán la tapadera no encuentra a su pareja, y otra vez al marcar ese estúpido número noto como mis dedos a tu imagen se encadenan y quisiera tirar del cable anclado en la pared. Quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel y quisiera poder gritar que ya soy libre. Pero duele soltar y el dolor me persigue. Nunca tantas palabras dijeron tan poco cuando son la excusa de un comportamiento loco. Y barrer para un lado, barrer para el otro. No depende de mí, no hay nada que se limpie solo. Y quisiera tirar del cable anclado en la pared. Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel. Y quisiera poder gritar que ya soy libre. Pero duele soltar y el dolor me persigue otra vez y quiero escapar. Y quiero creer que yo tengo la fuerza, pero no tengo el poder. Y quisiera tirar del cable anclado en la pared. Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel. Y quisiera poder gritar.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile.
Bueno, vamos a ver el primer vuelo dirigido a motor. 17 de diciembre de 1903. El primer vuelo dirigido a motor, llevado a cabo por los hermanos Wright, Wilbur Wright y Orville Wright. Este primer vuelo fue en Carolina del Norte. Se trata de un vuelo corto, dura 12 minutos y recorre unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros, siendo el primer vuelo de la historia. En línea adelante, recto, y aterriza sin destruir el aparato. Por otra parte, a principios del siglo, los ingenieros aeronáuticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. En el último consiguieron recorrer 260 metros en 59 segundos. Llamado Wright 1, longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsado por 2 hélices movidas, por un motor de 12 caballos y que pesa 63,5 kilos. El avión está construido de madera, alambre y tela. Las alas de 12,30 metros y las hélices sobre molinetes de acero son de madera de pino. También consta de un motor y un timón. Brailleot consigue atravesar el Canal de la Mancha 25 de julio de 1909. Con su travesía del Canal de la Mancha, el francés Louis Brailleot se convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana. El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha con un avión a motor, con su compacto monoplano, recorrió una distancia de 36 kilómetros, en 27 metros. Viró parte de Calais con viento suave, poco antes del amanecer. Durante el vuelo, el aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del mar. Al aterrizar en la accidentada costa de Dover, el Viró sufre algunos daños leves. Con esta hazaña aérea, Brailleot, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos que el editor británico Lord Alfred Charles Northcote concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente. El éxito de Brailleot es una hazaña más que en el aún joven mundo de la aviación. Brailleot es aclamado por sus compatriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Bueno.
A mí me gusta mucho el mundo de histórico de la aviación. No, no la aviación en sí, pero no. Si te pones a pensar, ¿cuándo hicieron su primer vuelo los hermanos Wright?
En 1903.
¿Y cuántos metros recorrieron?
Recorrieron 12 metros en 12 minutos.
¿En serio? ¿Iban a un metro por minuto?
Un metro por minuto. Iban súper lentos.
¿Iban más despacio que en bicicleta?
Claro, claro. Eso me ha pasado yo. Pero ¿cómo es posible que vayan tan lentos estos?
Yo creo que eso no está bien, pero aún así es verdad que iban muy despacio. Sí. Yo creo que iban a la velocidad de una bicicleta, más o menos. Sí, bueno, este comentario viene a cuento de que los hermanos Wright tenían un taller de bicicletas.
Sí.
Por eso lo comparo, la velocidad del avión con la de la bicicleta. Pensarlo un momento.
¿Cómo?
En 1903.
Sí.
Fíjate, a principios de este siglo que acabamos de dejar atrás.
Sí.
Apenas el hombre sabía volar.
Claro, antes de 1903 no sabía volar. Hasta
la Primera Guerra Mundial.
Sí, que se emplearon para la Guerra Mundial.
1915, ¿no?
14.
14, sí señor, 14. Que ya, bueno, primeramente se utilizan los aviones para visualizar el territorio enemigo y luego a alguien se le ocurre, ya que vamos,
claro.
Pues igual llevamos un ladrillo, llevamos algo y se lo tiramos. Y fue la guerra lo que hizo que la aviación diera ese salto tan grande. Bueno, de hecho, en la Primera Guerra Mundial se consideraba mucho más interesante incluso como arma a los dirigibles que los vuelos de aviones más pesados que el aire, ¿no? ¿Qué salto más increíble hemos dado en tan poco tiempo? Que del hombre no saber volar a hacer vuelos regulares, ¿no? Y vuelos comerciales. Y considerar el avión como uno de los medios de transporte más seguros es un salto increíble.
Sí.
En muy poquito tiempo.
Sí, bueno, en muy poco tiempo ya. Bueno, de 1903 fueron más o menos los primeros aviones. Y luego ya a partir de ahí, pues ya los mismos hermanos hicieron un último intento, consiguiendo ya en un minuto 260 metros. Que bueno. Eso ya estaba mejor. Pero que eso de salir 260 metros en 59 metros por segundo es una proeza. Más que la, es que la primera vez. Es la primera vez. Normal que pase esas cosas, ¿no?
Bueno, los inicios son duros. Claro. Eso está claro.
Claro.
Nadie apostaba por los hermanos Wright al principio, ¿eh? Eran dos locos.
Bueno, se hicieron a la aventura y ya está. Bueno, luego teníamos los españoles que reciben al hidroavión español Plus Ultra el 10 de febrero de 1926 en una escala de Palos Buenos Aires, que habían cruzado por primera vez el Atlántico tras dos semanas de vuelo. Dos semanas de vuelo de España a Buenos Aires, la capital de Argentina. Y bueno, ahí estamos. Bueno, los españoles hicieron su primer vuelo en el 1926, su primer avión, y ya, pues, ya lo hicieron mucho mejor que 1903 y ya alcanzaron cruzaron el Atlántico y bueno, estuvieron súper súper bien.
Sí, ¿no? La aviación española ha estado a un gran nivel, desde luego.
Sí, sí. Y bueno, pues ahí estamos. Los españoles han hecho lo que podían, lo han hecho muy bien, y los Wright pues ha sido poquito a poquito. Seguramente que el hermano español le habrán ayudado personajes importantes para hacer ese primer avión, ese primer viaje, ¿no? Para cruzar el Atlántico. ¿Qué opinas? Le habrán ayudado, ¿no? Supongo, ¿no? Para hacer esto.
¿A quién?
A los españoles, para ir para allá. No, sí.
No lo sé. Yo me imagino que no es nunca una persona sola la que consigue los logros. Siempre son un equipo.
Claro, claro.
Bueno.
Bueno. Y luego aquí tengo otros apuntes. Que bueno, en 27 minutos, en 1909, del 6 al 9 ya, pues recorrieron 36 kilómetros a 27 minutos. Eso ya está mejor, ¿no?
Eso. ¿Estás sí, de
en 1909. Es pero porque sí. Te ríes, ¿por qué te
porque
ríes?
Porque si llegan a ir un poco más despacio van marcha atrás, coño.
Ya. Bueno, vamos a poner unos momentos musicales y luego hablamos sobre Chicho, que ha muerto Chicho. ¿Te acuerdas de Chicho, Baño Salvador?
Claro.
Sí, sí, pues venga, vamos allá.
Take my
Bueno, nos quedan, ¿cuánto nos queda de tiempo?
Pues nos quedan 10 minutos.
¿Cuántos?
10 minutos, escasos.
Bueno, pues vamos a hablar de todas las personas así que tienen mi edad, 45 años, etcétera. Recordaremos a Chicho en el programa mítico de concurso 1-2-3. Que
a,
era...
a mí me pareces un poco joven para recordar a Chicho y a 1-2-3, fíjate
sí,
lo que te digo.
Pues me acuerdo, me acuerdo. Yo es que por unas cosas tengo muy buena memoria, ¿eh? Para lo que me interesa, soy un crack.
Vale, vale.
Bueno, muere Chicho Ibáñez Serrador, el gran creador de televisión española. Ha muerto a los 83 años de edad, por de mayor ya, de viejo. Creador de iconos, formatos televisivos como el 1-2-3 o historias para no dormir y películas. En 2019 recibió el Goya de Honor de la Academia por su carrera y su contribución al cine fantástico y de terror. Bueno, recientemente, ¿no? Un poquito antes de morir, pues recibir un Goya. Y en toda su carrera recibieron varios premios internacionales. También hizo cine fantástico y de terror. Padecía una enfermedad degenerativa desde hace años. Fue ingresado el viernes pasado a consecuencia de una infección. Talento y coherencia son las columnas sobre las que Narciso Ibáñez Serrador edificó su brillante carrera como hombre de la televisión y aportaciones al mundo del cine, la radio y el teatro. Destaca el cine de los 60 y los 70. Chicho llega a España en el verano del 63, 10 años antes de nacer yo, hace 55 años ya. Curtido ya en el medio televisivo, con la experiencia que adquirió en el Canal 7 de Buenos Aires, donde le contrataron enseguida. Todos los clásicos de la literatura son de suspense, terror y ciencia ficción. En 1965 obtiene la Ninfa de Oro en el Festival de Monte Carlo y termina en el 67. En el 66 se enfrenta con un género televisivo de terror, con historias para no dormir. Yo nunca he visto estas peliculillas, ¿no? Historia para dormir, no me acuerdo de verlas.
Yo creo que sí que he visto alguna, pero es que hace tanto tiempo que ya casi no la recuerdo.
Claro. El 1-2-3 fue del 82-88.
¿Quién puede matar a un niño? Es una de las películas que...
Ah, sí.
Dirigió Chicho. Mucho miedo, por cierto.
Ya, ya. El 1-2-3 del 82-88 y la recuperación del concurso el 2004. Además, recibió varios premios internacionales. Bueno, Chicho nació en Montevideo, Uruguay, en 1935. Su padre era el actor y director teatral Narciso Ibáñez Menta. Y su madre, la actriz Pepita Serrador. Pues hasta aquí puedo leer, como quien dice. Bueno, Chicho era pues un icono de... Bueno, era más bien para gente joven, ¿no? En vez de para gente mayor, ¿no? Como nosotros ya. Yo creo que era para todos los públicos, pero más para la gente joven, ¿no? Podemos decir eso.
Bueno, a ver, él llegó a España y nosotros estábamos muy por detrás de la televisión que se hacía en Argentina. Llegó, trajo aire fresco, claro. Bueno, trajo a sus azafatas del 1-2-3 con sus falditas y aquí todo el mundo flipaba. Pero bueno,
claro.
Es que hay que pensar que nosotros veníamos de una censura muy fuerte.
Y aquí, bueno, aquí parece que murió una infección. ¿Qué es una infección?
Bueno, supongo que una infección es una herida que empieza a ir mal o un catarro que se puede, pues eso, contraes algún tipo de virus o de bacteria y tu cuerpo no puede afrontarlo. Cuando eres muy mayor, pues...
Uh-huh. Bueno, pues... Yo creía que me ha parecido hoy que moría de mayor, pero aquí pone que
sí,
consecuencia
sí.
De una infección.
Sí, bueno, es que hay que morirse de algo, dicen por ahí. 83 claro. Años tenía, ¿no?
Sí.
Pues ya estás en el límite, ¿no? Muy poquita gente llega a esa edad.
Sí, sí, la reina de Inglaterra...
Bueno, pero es que la reina de Inglaterra no cuenta.
Ya. Bueno, a ver, los españoles son los
Yo
mejores.
Yo apuesto a que la reina de Inglaterra se morirá después que su hijo.
Que morirá la reina después de su hijo.
Eso es.
Después de que muera
después
su hijo.
Después de Carlos. Carlos morirá antes que la reina.
Ajá. Bueno. Bueno, pues hemos hablado de Chicho, que va a ser querido. Y hemos hablado de primer vuelo de avión, de Nadal.
De Nadal no has dicho nada.
¿De Nadal?
¿Qué has dicho de Nadal?
Sí. Sí, que ganó la Roland Garros, acuérdate.
¿Cuándo?
Pues el viernes, el domingo 9, este domingo.
¿Y sí. dónde estaba yo cuando tú has dicho eso?
Sí, lo he dicho.
¿Lo has dicho? Bueno, estaría en otra historia. A ver.
Sí, lo he dicho.
Que sí, te creo. Ya sabes que yo me voy a otros mundos.
Bueno,
fácilmente.
Pues ya suma ya Nadal 12. Y el próximo será 12+1, como Ángel Nieto.
A mí me parece una tontería ser supersticioso, pero bueno.
Bueno, ya son las 8 ya.
No son las 8, pero si tú quieres que lo dejemos...
No. Bueno, el próximo día voy a hablar de un tema muy bueno, que es el 19 de junio.
Muy,
es el
bien,
próximo...
muy bien, ahí creando expectativas. Me gusta. ¿De qué vas a hablar el próximo día?
El próximo día voy a hablar de Felipe VI se proclama rey. En las Cortes.
Bueno, bastante actual, teniendo en cuenta que tu
programa... El 19 de junio del 14 fue. El 19 de junio de 2014 fue... Se proclamó rey Felipe VI.
Mm, vale, me parece bien.
Pues ya está, ya tengo aquí yo mis datos. Y,
genial.
Y a decirlo.
Pues nada.
Y bueno, y...
El próximo programa hablaremos de Felipe VI.
Sí. Y un poquito de su biografía... No, solamente, bueno, de cómo propuso transformar la institución, cómo lo ha hecho, en qué manera ha hecho llevar el país desde su programación, cómo lo enfoca, distintos medios, distintos tipos de enfocación del
Vamos,
reino.
Vas a tratar el tema en profundidad.
Sí, sí.
Bien, bien. A ver si llama a la gente y se implica. Uh-huh. Ya, me gusta mucho cómo lo ha llevado Felipe VI. Estoy mucho mejor, vivo mucho mejor desde que Felipe VI es rey.
Claro,
que se impliquen, que llamen.
Bueno, ¿qué tal Felipe VI? ¿Te cae bien Felipe VI? Bueno, pasable, ¿no?
Me voy a guardar la opinión
para el próximo programa.
Lo voy a dejar ahí en la...
Vale, muy bien. Nos vemos el próximo miércoles 19 de junio de 2019. Hasta luego.
Hasta luego, chicos.
Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.
Insulto viene y va en la tele. ¡Vámonos!